Radio Martí celebra sus 30 años en el aire, invitándote a descubrir otro Martí.
Y me arrancaré tu amor que me duele, como un zorro cogido en una trampa se amputa con sus dientes el miembro preso. Y me iré por el mundo sangrando, pero libre.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana y un minuto en nuestro reloj. Es momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo lunes, comenzando la semana. Abril 27 del 2015, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Comenzando, como tú bien dices, nuestra segunda hora de transmisión. Así que andamos en buena compañía, ¿eh? Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Una delegación de empresarios del estado de Texas busca oportunidades de negocios en Cuba. El sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao continúa detenido en un penal de Santa Clara. Piratas cibernéticos rusos tuvieron acceso a los correos electrónicos no clasificados del presidente Barack Obama. Y la fiscal general de Venezuela dice que el expresidente del gobierno español no podrá sumarse a la defensa del opositor venezolano.
Pasamos con las informaciones en detalle. Una delegación de Texas que llegó a La Habana este domingo es el primer grupo de empresarios de ese estado norteamericano que trata de abrir espacios para negocios en Cuba.
Bill Schultz, un agricultor de trigo de los suburbios de Dallas, asegura que no le interesa participar en las conversaciones políticas, pero sí quiere aprovechar la oportunidad de vender trigo en Cuba.
Desde que las sanciones se relajaron en Cuba, en el 2000, la venta de productos de Estados Unidos a Cuba ha crecido a 4 millones en el 2001, hasta 300 millones de dólares en años recientes.
El sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao, quien fuera excarcelado en octubre del 2014... tras una huelga de hambre, continúa detenido en el Centro de Instrucción Penal de Santa Clara, esta vez acusado del delito de lesiones. Su hijo, Vladier Morera, informa a Radio Martí.
Pero siempre había espantado, está vomitando sangre y él está acusado de lesiones. Él no dice que no tiene por qué estar ahí. Ese día, él por la noche a las 11 por ahí, él puso en la puerta de su casa que él no votaba, que él votaba por la libertad de Cuba y que el presidente de Cuba no lo había elegido. Pues. Y entonces cuando él estaba sentado en el portal, bueno, empieza a llegar gente con carteles, con banderas, y entonces se tranca dentro de la casa con mis dos hermanos, le tiran gases y ya entra por dentro, se tranca y le empiezan a tirar gases adentro de la casa. Entonces, mi hermanito empieza a gritar, estaba bobado de los gases y me empiezan a tumbar las persianas, la puerta de atrás. La gente del partido de Dios empieza a tirarle piedras y palos y de todo para entrar. Y entonces él estaba trancado dentro de la casa, y entonces no pudieron entrar porque él le empezó a tirar piedras por fuera porque le tiraron un sobruco de ladrillo para dentro de la casa. Hasta que pasó el tiempo, a las 4 de la mañana más o menos, llegaron las tropas especiales. Acabaron de desbaratar la puerta, la abrieron y nos cayeron a golpe ahí adentro y sacaron a mi papá. Y leña con nosotros y me partieron la boca a mí, a mi mamá.
Por otra parte, el exministro cubano de Cultura y actual asesor de Raúl Castro, Abel Prieto, aseguró que el régimen no está dispuesto a legalizar a las organizaciones opositoras a las que compara con Al Qaeda. Prieto le hizo estas declaraciones al periodista Mario Vallejo de Univisión 23 durante una entrevista que concedió la semana pasada en Panamá, la que ha sido publicada en YouTube. A continuación, retransmitimos un fragmento.
Es decir, el que trabaja al servicio de una potencia extranjera está preso. En Estados Unidos estarían presos, probablemente estarían en la cárcel de Guantánamo, probablemente estarían enjaulados en la cárcel de Guantánamo.
¿Por qué no legalizan a estas organizaciones que han pedido su legalización
en Cuba? No tienen ninguna legitimidad. No tienen, nosotros tenemos 2.200 asociaciones y organizaciones.
¿Pero no pueden tener 2.205?
Bueno, si están pagadas por agencias extranjeras, no. Es decir, yo creo que hay un principio elemental. Que se presente al CAEDA, a ver lo que dice el compañero, que se presente al CAEDA en el registro legal de asociaciones, que vaya allí Bin Laden, bueno, Bin Laden ya está con los dioses o en el infierno, no se sabe, que vaya allí, no puede ser.
Entonces no hay posibilidad de que se converse.
Con estas personas, no es posible. Estamos avanzando en el otro camino, que ya te repito, es largo y tiene un montón de trampas por delante, de obstáculos, de dificultades, cuya abrumadora mayoría están de parte del gobierno de Estados Unidos.
La fiscal general de Venezuela, Luis Ortega Díaz, dijo que el expresidente del gobierno español, Felipe González, no podrá incorporarse a la defensa del opositor venezolano Leopoldo López.
La argumentación de la fiscal se apoya en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley de Ejercicios de las Profesiones, que no permite a personas del exterior como consultores técnicos para la defensa de un detenido.
Esta postura oficial contradice la interpretación de los representantes legales de Leopoldo López y del propio expresidente del gobierno español, quienes afirman que el ordenamiento jurídico vigente faculta a los defensores a sumarse a un equipo de asesores técnicos sin importar la nacionalidad.
Exactamente son las 6:06 y hackers rusos que violaron el pasado año partes sensibles del sistema de computación de la Casa Blanca leyeron los correos electrónicos no clasificados del presidente Barack Obama, según reportó el sábado el diario The New York Times.
Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que no hay evidencia de que la cuenta de correo electrónico del propio presidente fuera violada.
Una portavoz de la Casa Blanca no quiso hacer comentarios sobre el reporte, pero con anterioridad el gobierno había confirmado la violación del sistema, asegurando que fue el año pasado y que no afectó información clasificada.
El New York Times dijo que la violación fue mucho más intrusiva y preocupante de lo que se ha admitido públicamente.
En otras informaciones, algunos consideran que las furgonetas policiales de la ciudad de Baltimore no ofrecen seguridad a los reos que son trasladados sin el cinturón de seguridad o de protección. Alberto Pimienta informa.
Algunos lo llaman nickel ride. Nickel es la moneda de 5 centavos aquí en Estados Unidos. También es la manera como se le llamaba antiguamente a los paseos en montañas rusas en parques de atracciones baratos. Algunos aseguran que esto es precisamente lo que está pasando en camionetas como estas de la policía. Nickel ride se refiere a la práctica de algunos agentes de policía de colocar a sospechosos dentro de camionetas de las autoridades como esta sin ponerles el cinturón de seguridad, manejando imprudentemente, lanzándolos de un lado a otro tratando de lastimarlos.
Por la muerte del joven negro de 25 años Freddie Gray y otra muerte hace algunos años, la seguridad dentro de las furgonetas de la policía de Baltimore está en duda. En 2005, una persona con la columna vertebral fracturada murió 2 semanas después de ser arrestada y transportada en una camioneta de las autoridades. El abogado de la familia dice que a su representado no se le colocó el cinturón de seguridad. Esto podría presuntamente ayudar a explicar la muerte de Freddie Gray, aunque todavía no se sabe lo que causó su fallecimiento. Gray murió 1 semana después de ser arrestado. Su columna vertebral también sufrió una grave lesión. El comisionado de la policía de Baltimore se reunió con la familia del joven.
Salimos caminando, rezando juntos, parados juntos. Les hice la promesa de que continuaremos cambiando esta organización.
Su muerte ha causado protestas. Los manifestantes claman justicia. Pero este problema no se limita a Baltimore. Casos de relevancia se han dado en Ferguson, Missouri, North Charleston, Carolina del Sur y Chicago, Illinois.
La policía reacciona a las personas negras en este país de manera violenta. Siempre ha sido así.
Y mientras más casos salgan a la luz, el público seguirá consternado y pidiendo respuestas.
Los residentes de la capital de Nepal buscaron refugio a la intemperie esta madrugada, temerosos de nuevas réplicas, después del masivo terremoto que sacudió el país el sábado y dejó más de 3.200 muertos.
Los sistemas de comunicación desde las áreas rurales quedaron destrozados por el terremoto y se espera que la cifra de muertos aumente cuando se sepa algo de esos territorios. Son las 6:10 de la mañana. De aquí a las 6:30 tenemos pues el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, claro, a cargo del decano Jerry del Castillo, el tema de salud, medicina al día con Lucy García, la cápsula acostumbrada, resultado de la lotería de la Florida y los sorteos de ayer, los números agraciados. Estaremos conversando con Lucy, estaremos nuestra cita con los 60 también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillos.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Después de un fin de semana extremadamente caluroso donde se impusieron récords de temperaturas máximas para un 26 de abril, impuestos en 1988, el sur de la Florida y Cuba inician una nueva semana con el dominio de las altas presiones del Atlántico. Pero a partir del martes, un nuevo frente frío hará su entrada en el noroeste del Golfo de México, creando condiciones para un aumento paulatino en la actividad de lluvias y para un eventual cambio de tiempo a partir de la mañana del viernes. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada pero parcialmente nublada en la tarde con lluvias muy aisladas. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos son variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Mis amigos, allá los Mali apabullaron a los nacionales de Washington y hicieron saltar de la lomita al cubano de Jayalía, Gio González. Los deportes con el decano Jerry del Castillo. Muy buenos días.
No, yo siempre estoy contento.
Oye, le tiré duro ahí, ¿viste?
Yo siempre
metí un rafagazo ahí deportivo, rápido.
No. Lo que te adelantaste porque tú sabes que abrimos con el básquetbol siempre.
No, de verdad que sí.
Sí.
Me se olvidó,
eso lo decía Pototo.
Yo sé, me se olvidó,
pero los Marlins barrieron al equipo tuyo.
Sí, señor, esa es la verdad, estoy triste en ese aspecto, ¿no?
Y los Yankees le ganaron de 3-2 a los Mets.
Sí, está
eso
bueno.
Te pasa por escoger a los Mets.
Claro, me fui.
La Dina más te pasa eso.
Es verdad que sí, tienes toda la razón.
Pero bueno, después volvemos con la pelota. Sí, vamos a hablar de basquetbol porque tenemos todos los playoffs que repasar y ya varias series se acabaron. Primero que nada, los Atlanta Hawks no pudieron eliminar a los Brooklyn Nets. La serie esa se encuentra ahora 2-1 a favor de Atlanta porque los Nets le ganaron ayer, así que está 2-1 esa serie. Ya la serie entre los Cleveland Cavaliers y los Boston Celtics se acabó.
Sí, señor.
Los Cavaliers barrieron a los Celtics en 4 juegos, ganando el último juego 101-93. Los Milwaukee Bucks se salvaron la pollona y le ganaron el cuarto juego en la serie a Chicago 92-90 en el último segundo del partido. Así que por lo menos viven para jugar otro día el juego, el quinto juego de la serie es esta noche en Chicago. La serie es a 4-1. La serie entre Washington y los Toronto Raptors, como te dije al principio cuando te di las predicciones, Washington se iba a llevar esa serie, ya se llevaron la serie, barrieron a los Raptors, que básicamente no hicieron ni acto de presencia. Al igual que los Golden State Warriors con los New Orleans Pelicans, ya esa serie se acabó. Anoche los Houston Rockets tenían la oportunidad de terminar y barrer su serie con los Dallas Mavericks, pero Dallas ganó el cuarto juego 121-109 y ahora la serie esa está 3-1. El quinto juego es mañana martes allá en Houston. Los Clippers y los San Antonio Spurs, lo que les dije que iba a ser la mejor serie.
Sí, señor.
Bueno, pues es la mejor serie en este momento, empatada a 2 juegos. Ayer los Clippers le ganaron a San Antonio en San Antonio, lo mismo que los Spurs le hicieron a los Clippers en Los Ángeles, un juego. Así que en este momento 2-2 esa serie, y la serie regresa a Los Ángeles para el quinto juego mañana martes. La serie entre Memphis y Portland no fue ningún misterio, ya son los Memphis Grizzlies, están ganando 3-0. El cuarto juego es esta noche en Portland. Así que ya estás al día de lo que está pasando en el básquetbol.
Perfecto. Oye, gracias Jerry, un abrazo.
Hablamos después.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Delegación de empresarios del estado de Texas busca oportunidades de negocios en Cuba. El sindicalista independiente Vladimir Morera Bacallao continúa detenido en un penal de Santa Clara. Piratas cibernéticos rusos tuvieron acceso a los correos electrónicos no clasificados del presidente Barack Obama. Y la fiscal general de Venezuela dice que el expresidente del gobierno español no podrá asomarse a la defensa de opositor venezolano.
Bueno, pasamos con el tema de salud. Medicina al día con Lucio García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, vamos a hablar del hígado graso, que es una afección bastante frecuente tanto en hombres como en mujeres. Además de que la persona, pues, debe evitar las grasas y hacer ejercicio, hay también remedios naturales que pueden ayudar a esta patología. Pero el hígado graso es una acumulación de grasa en el hígado y es un factor de riesgo para padecer cirrosis o cáncer del hígado. El exceso de grasas al comer, el exceso de alcohol, el sobrepeso, también las personas tienen que cuidar sus hábitos cotidianos, pero también hay remedios, plantas que se pueden hacer infusiones que ayudan mucho a lo que es el hígado graso. Dicen que el níspero, las personas que comen níspero puede ayudar esto, que el limón también favorece la depuración de las grasas acumuladas en el cuerpo, y el limón ayuda extraordinariamente. Una infusión de diente de león, yo recuerdo que todas esas cosas las sembrábamos antes en el patio de la casa. Y bueno, de todas maneras es muy importante que consulte a su médico, porque esos remedios naturales no suplantan ningún tratamiento médico, y además cada persona es única, y antes de usar cualquier tipo de remedio, pues debe acudir al médico. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Un radioescucha pregunta:
¿se transmiten los virus más fácilmente cuando hace frío?
El virus de la gripe o influenza tiene mayor incidencia en invierno. Los científicos no están seguros del por qué parece propagarse más en esa temporada. Sugieren que es porque la gente pasa más tiempo en casa respirando aire seco y recirculado. Los virus viven en los seres humanos y en los animales. No sobreviven en la naturaleza como lo hacen las bacterias. Son transmitidos por gotitas infectadas en las manos del enfermo o son acarreadas por el aire y expulsadas al toser o estornudar. Los expertos recomiendan a los ancianos y enfermos crónicos que se vacunen cada año contra la influenza y se laven bien las manos frecuentemente. Recuerde, su salud está en sus manos. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:20 de la mañana y pasamos con luz y pasamos también con la información muy esperada por muchos de nuestros amigos oyentes allá en Cuba, la Lotería de la Florida, en los sorteos de ayer, Lucy.
Así es, y tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 21, 25, 29 y 36.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 7 es el caracol, 21 majá, 25 piedra fina, me acuerdo del peridoto, 31 es ratoncito y el 36 la cachimba de San Juan. Saludo a,
así es,
a los Juanes.
A los Juanes, sí, y señor. Lo del peridoto, mire que por comprarme un peridoto, me compré un peridoto que por poco cuando llegó no lo veía.
Sí, hay que buscarse una lupa para ver el peridoto.
Ni tanto. Yo sé. Nos vamos al Play 4 y en el sorteo de la tarde, 4458-4458. En el sorteo de la noche, 4909-4909 y en el Cash Tree, en el sorteo de la tarde, 293-293 y en la noche, 696-696, la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún
seguro
numerito.
Felicitaciones,
que sean por lo menos tres o cuatro, porque claro, yo me gano uno o dos y con sí, eso señor, no vamos a ninguna parte. Y de todas formas, pues como es habitual, antes de las 8:30 estaremos repitiendo los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Así es.
Tú sabes que tengo una nota aquí que sobre un estudio que se hizo sobre las cosas, la gente que miente en otros idiomas, que hay emociones en el lenguaje cuando las personas están diciendo algo que no es cierto, y dice que no es más, yo pensaba que era diferente, pero dice que no es más estresante que hacerlo en la lengua propia, que hay quienes dicen que mentir es más estresante cuando lo estás haciendo en una lengua ajena, que no es la tuya. Y dice que hablar en una lengua extranjera aprendida causa estrés y disminuye la emotividad. Mentir en esa lengua en vez de hacerlo en la materna.
Claro.
Dice que no acreciente el nerviosismo de la ocasión. Así que es increíble, porque yo pensaba que sí, que era más fuerte mentir en un idioma para la persona, ¿no?
Sí.
Y se han hecho muchos estudios y definitivamente.
¿Tú sabes que
lo mismo es igual mentir? Dice que ¿cómo era aquel refrán de Cuba? Que no, más no fácil sé. se agarra a un más fácil se agarra a un mentiroso con cojo, era así, ¿verdad?
Sí, no sé,
sí,
me parece.
Era así el refrán.
¿Qué te iba a decir? Recuerdo una serie de la televisión norteamericana, que no sé si es de Netflix, de un abogado ciego, que cuando él está hablando con su cliente, etcétera, él se da cuenta que la persona, otra persona con la que está hablando, que es el acusado, está mintiendo porque es ciego, pero tiene el oído súper desarrollado y escucha el latido del corazón. Y cuando está hablando y hay un ritmo cardíaco, él sabe que está mintiendo.
Bueno, en base a eso está, está creado, ¿cómo se llama? El aparato donde las personas tienen sospecha,
sí,
y la someten, ¿no? Polígrafo se llama, polígrafo. La persona que se somete a ese test es una persona que hace declaraciones.
Claro.
Y cuando le dice, te tienes que someter, pues efectivamente tiene puesto como unos electrodos alrededor del corazón, como si la y no sé si en la cabeza también, como si la persona, y por las vibraciones que hace este equipo cuando le hacen las preguntas y contesta, pues se puede determinar si la persona pues está mintiendo o no, que puede dudar a la hora de dar una respuesta. Pero dicen que la mentira requiere de un componente emocional.
Claro.
Estoy segura de que sí. Mira, yo no te voy a decir que en mi vida he dicho mentira, porque sería una mentira. ¿Cuántas veces uno tiene que utilizar una mentira para salir de una situación.
Las mentiras piadosas famosas.
Sí, la famosa, o las mentiras blancas que se le llama. Uh-huh. Muchas veces, pues claro, uno claro. tiene
Porque
que mentir.
Los cuentos chinos no son mentiras.
Ahora,
son pero. Son globos inflados, por ejemplo.
No, Eso es otra historia. Sí. No me hable de cuentos inflados. Yo no puedo decir mentira porque se me olvida. Tengo muy mala memoria, entonces me pasa como el cuento del que muy fácil, pues, se me atrapa. Sí. Además, tengo mucho miedo, lo voy a reconocer así, decir, me duele la cabeza para como una excusa o que me siento mal, porque enseguida me siento mal. Eso me pasaba desde pequeña. Yo si ponía de excusa, me siento mal, no quiero ir a la escuela porque tengo náuseas. Tú sabes que los niños inventan muchas cosas.
Sí, claro,
pues yo
claro.
enseguida, pues, inventaba que tenía náusea para no ir a la escuela y me daba. Así que evito decir ese tipo de excusa, prefiero utilizar otra. Sí. Pero para evaluar los resultados de este experimento, los investigadores han medido también la dilatación de la pupila cuando la persona está diciendo algo que no es verdad.
También
y dice que eso también está relacionado. Así que lo que tuviste del abogado, pues es basado específicamente en el polígrafo,
claro,
que pasa
claro,
a la
claro,
gente,
claro,
en los latidos del corazón.
Sí.
Muy
te voy a decir,
interesante.
Te voy a decir cómo se llama la serie, se está interesante, un abogado ciego muy bueno, que lo contratan para un asunto ahí de un nivel tremendo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que nos acompañen. Oye, aquí la mañana acá, pues, va muy deprisa.
Sí, deprisa, Gaspar, deprisa.
Deprisa, Gaspar, deprisa. Buen día para todos y mantengan la sintonía.
Ok, pasamos con Moisés López y los titulares.
Afirma el cardenal italiano Beniamino Stella en La Habana que la próxima visita del Papa a Cuba dejará huellas de esperanza. Amenazan con regresar a prisión a dos activistas cubanos excarcelados en el marco de las conversaciones con Washington. Un proyecto de ley en Estados Unidos negaría visas y congelaría activos financieros de violadores de los derechos humanos. Y Europa recordó un nuevo aniversario de la liberación de varios campos de concentración nazis en Alemania, Francia y Croacia.
Pasamos con las informaciones en detalle. El cardenal italiano Beniamino Stella, colaborador cercano del Papa Francisco, declaró en La Habana que la próxima visita del pontífice a Cuba dejará huellas de esperanza y amor.
Stella fue nuncio apostólico en la isla en el 1993 a 1999 y participó en los preparativos del histórico viaje de Juan Pablo II en el 98, el primer viaje de un papa a Cuba.
El cardenal Jaime Ortega destacó que el viaje del Papa Francisco a llevarse a cabo en septiembre cumple con la misión pastoral de buscar la conciliación entre los pueblos norteamericanos y cubanos.
La seguridad del Estado cubano amenazó con regresar a prisión a los activistas Aide Gallardo Salazar y Ángel Figueredo Castellón, excarcelados recientemente en el marco de las conversaciones Cuba-Estados Unidos. El testimonio desde La Habana de la dama de blanco, Aide Gallardo.
La seguridad del Estado, domingo pasado, nos dio tremenda golpiza. A mi esposo Ángel Figueredo Castillo, le partieron el brazo. A mí me magullaron todas, pero entonces, de parte de la seguridad del Estado, están amenazando con encarcelarme nuevamente si sigo asistiendo a la sala de blanco. De hecho, el domingo, día 19, estando detenida en Caredal por pedir mis derechos, tomando acción para que nos vieran nuevamente presa para el cuadrado. Mi libertad, dice, libertad inmediata. La de mi esposo dice modificación de medida cautelar.
Los enfermos de VIH-SIDA realizaron el sábado una protesta pacífica en la ciudad de Guantánamo. Alexei Briso y Marelis García no reciben los medicamentos que necesitan. Así lo afirmó Briso a Martín Noticias.
Yo soy paciente de VIH-SIDA con número de casos de 15.071 hace 5 años. Yo y mi esposa tiene 46 años. En la mañana de hoy nosotros hicimos una protesta. Salí de mi vivienda hasta la avenida Camilo Cienfuegos, cerca de 14 cuadras. Yo y mi esposa con un cartel que decía la dictadura nos suspendió los medicamentos a los pacientes de VIH-SIDA. Los medicamentos que son vitales para nuestra vida, pero hace más de 15 días los dos médicos que tienen el consultorio, salieron de vacaciones y dejaron el consultorio solo. Todo ese tiempo lo llevamos sin tomar medicamento. Yo y mi esposa, por culpa de los médicos que son los que me dan la receta. Se puso a otra doctora y esta doctora vino, hablamos con ella, le planteamos nuestra situación en sí y ella se negó a darnos los medicamentos. Yo sin medicamento ya más de 15 días, yo y mi esposa, los retrovirales, nada de eso lo estamos tomando porque es por receta médica y todos esos medicamentos deberían de darnos semanalmente en el consultorio. Y ese medicamento tenemos que tomarlo diario de por vida, ya que es vital para mejorar y alargar la calidad de vida de nosotros que somos personas vulnerables a cualquier tipo de enfermedad.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, anunció este domingo que el embajador español en Caracas, Antonio Pérez Hernández, regresará a su puesto después de que el presidente venezolano haya apostado porque las relaciones entre España y Venezuela se desarrollen desde el respeto mutuo. Enrique Dausá nos informa.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, recogió la mano tendida por el presidente venezolano Nicolás Maduro al jefe del gobierno Mariano Rajoy y anunció que el embajador español en Caracas, Antonio Pérez Hernández, volverá en las próximas horas al país. García Margallo hizo estas declaraciones a los periodistas en su primer día de visita oficial a la India, después de que Maduro pidiera a Rajoy que ambos se den la mano en la próxima cumbre Unión Europea-América Latina.
Una vez que el presidente Maduro ha dicho que vamos a conducir nuestras relaciones recíprocas desde el respeto mutuo, es obvio que estamos más que encantados de recoger ese guante.
Lo normal es que el embajador esté en Caracas. Cuando las circunstancias son normales, se actúa con normalidad y, por tanto, con toda probabilidad, el embajador volverá en las próximas horas, señaló el jefe de la diplomacia española. En este sentido, García Margallo destacó que esta decisión llega en el momento en que está a punto de celebrarse la reunión entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en la que España tiene que jugar un papel protagonista. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:36, una protesta o propuesta de ley para que los Estados Unidos puedan negar visas y congelar activos financieros de violadores de los derechos humanos está cobrando relevancia en el Congreso en el ascenso del principal arquitecto de la medida, el senador Ben Cardin, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El proyecto de ley daría al presidente amplia oportunidad para imponer sanciones a las personas involucradas en asesinatos, torturas y otras violaciones de los derechos humanos, publica este domingo el diario el Baltimore Sun.
Cardán, ex dirigente de la Comisión Helsinki de los Derechos Humanos, fue elevado a miembro del Comité de Exteriores del Senado este mes, luego de que su predecesor, Bob Menéndez, fue acusado de cargos federales por presunta corrupción.
Estados Unidos está enviando un equipo de ayuda para casos de emergencia y $1,000,000 en ayuda a Nepal, país devastado por un poderoso sismo. La Casa Blanca y el secretario de Estado John Kerry ofrecieron sus condolencias a la vez que anunciaban la ayuda.
Kerry indicó en una declaración que Estados Unidos se solidariza con el pueblo de Nepal y enviará y enviaba sus sentidas condolencias.
Agregó que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo se prepara para despachar sus equipos de búsqueda y rescate, y el sismo de magnitud 7,8 afectó áreas cercanas a la capital nepalés, Katmandú.
En otras informaciones, el Papa Francisco dijo estar en oración por las víctimas del terremoto en Nepal. Con los detalles, nuestra colega Ada Valda.
El Papa Francisco oró este domingo junto a los feligreses que asistieron a la Plaza de San Pedro por las víctimas y desplazados por el fuerte terremoto que azotó Nepal y algunas regiones cercanas. También pidió ayuda para los sobrevivientes y porque tengan el apoyo y la solidaridad que necesitan. Después de la oración del Regina Coeli, Francisco reiteró su cercanía con las zonas afectadas, golpeadas por el devastador sismo en Nepal y otros países vecinos.
Desidero asicurare la mia vicinanza alle popolazioni colpite da un forte terremoto in Nepal e nei paesi confinanti. Prego per le vittime.
Rezo por las víctimas, por los heridos y todos los que sufren por esta calamidad. Que reciban el apoyo de la solidaridad fraterna y recemos a la Virgen para que esté al lado de todos ellos. El terremoto de magnitud 7,8 registrado el sábado ha dejado más de 2.000 víctimas en una tragedia que se extendió desde Katmandú hasta las laderas del Monte Everest, donde generó una avalancha que sepultó a varios escaladores extranjeros. Ada Valda, Martín Noticias.
Europa celebró este domingo un nuevo aniversario de la liberación de varios campos de concentración nazi en Alemania, Croacia y Francia.
En la prisión germana Bergen-Belsen murieron más de 50.000 deportados y 20.000 prisioneros de guerra, dijo el presidente alemán Joachim Gauck en una ceremonia solemne para recordar la liberación del campo de concentración el 15 de abril del año 45.
Los soldados británicos que llegaron a Bergen-Belsen en la Segunda Guerra Mundial encontraron más de 10.000 cadáveres y el presidente del Consejo Judío Mundial, Ronald Ruther, pidió una mayor vigilancia de todos ante el resurgir de ataques antisemitas en Europa.
Exactamente a las 6:39, en un último esfuerzo para salvar a dos narcotraficantes de un pelotón de fusilamiento en Indonesia, la Cancillería australiana exhortó este lunes a Yakarta a postergar las ejecuciones hasta que se investiguen denuncias de corrupción en el juicio.
La canciller australiana Julie Bishop dijo que los jueces pidieron decenas de miles de dólares para sentenciar a los convictos a menos de 20 años de prisión, y las autoridades indonesias insisten en que los australianos ya han agotado todas las vías de apelación.
Un abogado indonesio demandó una investigación sobre lo que describió como un proceso legal injusto contra los dos acusados australianos. De 40 minutos, de aquí a las 7, cuando vamos a estar a mitad de camino, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estamos por acá conversando con el decano Jerry del Castillo. Estaremos platicando con Lucio diferentes temas y escuchando con la buena música también. Mantenga la sintonía. Muchas gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de
la Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América
no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Aquí Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 p.m. el juego de Grandes Ligas entre los Medias Blancas de Chicago con los cubanos José Pito Abreu y Alexei Ramírez versus Orioles de Baltimore.
Te habla José Abreu. No se pierdan lo mejor del mejor de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Este martes a las 7 p.m. los Medias Blancas de Chicago frente a los Orioles de Baltimore, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante.
Mis amigos de Radio Martí, tal como estaba previsto, las altas presiones del Atlántico dominaron el Caribe y el sur de la Florida con magníficas condiciones del tiempo en las cuales se conjugaron varios factores. Primero, los vientos muy fuertes del oeste en la altura limitaron casi totalmente la actividad de las tormentas eléctricas. Por otro lado, el anticiclón se debilitó un tanto, provocando vientos del sur con muy poca fuerza y creando condiciones para un domingo extremadamente caluroso, que impuso récords de temperaturas cálidas para un 26 de abril, impuestas desde 1988. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublado en la tarde, y lluvias muy aisladas cerca de las costas. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, los Manning han ganado ya 5 juegos al hilo. Los deportes, señor. Hablamos de pelota con Jerry del Castillo. Buenos días.
Sí, señor, así es. Después de perder 5 juegos al hilo, ahora llevan 5 victorias consecutivas. ¿Qué te parece? Así que son consistentes.
Sí.
Consistentemente inconsistente. Pero bueno, ayer le ganaron a los Washington Nationals 6 carreras por hoy, como hablamos anteriormente. Barrieron su serie este fin de semana contra los Nationals. Dee Gordon batió 4 hits y Adeiny Echavarría remolcó 3 carreras con un triace en el partido. En el resto de los juegos de ayer en la Liga Nacional Local, Chicago le ganó a los Rojos de Cincinnati 5-2. Addison Russell limpió las bases llenas con un 2-ace. Miguel Montero conectó larga distancia. Filadelfia superó a los Bravos de Atlanta 5-4. Ben Revere impulsó la carrera decisiva con un 3-way. Ryan Howard conectó jonrón con 2 corredores a bordo. Milwaukee le ganó a San Luis 6-3. Adam Lind disparó un jonrón con un corredor en base. Los Cardenales ayer recibieron la mala noticia que su pitcher estelar Adam Wainwright va a fallar el resto de la temporada debido a una lesión en el tendón de Aquiles. Pittsburgh le ganó a Arizona 8-0. Francisco Liriano tiró 6 1/3 innings de con, aunque regaló 6 bases por bolas. San Diego le ganó a los Dodgers de Los Ángeles 3-1. Alexia Marista y Derek Norris conectaron larga distancia. Que sigue partiendo la bola es Alex Guerrero de los Dodgers. Disparó otro jonrón en la derrota. Los Dodgers pusieron a Yasiel Puig en la lista de los lesionados debido a una lesión en el tendón de la corva. Y el juego entre San Francisco y Colorado fue cancelado debido a mal tiempo. Y una cosa que quería mencionarte, estamos esperando, claro, la pelea este fin de semana.
Sí, señor.
Que tú estás loquito por esa pelea también.
Oiga, no, medio mundo está loquito por esa pelea.
Bueno, yo creo que casi el mundo entero.
O casi ayer, el mundo entero, claro.
Este fin de semana, Vladimir Klitschko defendió sí. su campeonato. Oye, en los pesos completos.
Vi esa pelea, la vi en televisión.
Me alegro de eso. Yo y le ganó bastante fácil, la verdad, a Brian sí. Jennings por decisión unánime, pero no fue tan difícil nada. El Klitschko no. más o menos se entretuvo bueno, durante la pelea. Cosa,
y, Jennings se mantuvo los 12 asaltos ahí.
Sí, se mató, pero no hizo nada para tratar, no pudo hacer nada para ganar, vamos a ponerlo
no
de esa.
No pudo hacer nada, esa es una realidad.
Y Klitschko ahora ha defendido ya su campeonato 18 veces consecutivas, solamente Larry Holmes con 20 y Joe Louis con 25 defendieron el campeonato de los pesos completos consecutivamente más veces de lo que la ha defendido Vladimir Klitschko. Así que está en sí. los libros de la historia el sí, señor Klitschko.
¿Qué te parece?
Bueno. Regreso contigo con la Liga Americana ahorita, no te vayas lejos.
Dale, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Afirma el cardenal italiano Beniamino Stella en La Habana que la próxima visita del Papa a Cuba dejará huellas de esperanza. Amenazan con regresar a prisión dos activistas cubanos excarcelados en el marco de las conversaciones con Washington. Un proyecto de ley en Estados Unidos negaría visas y congelaría activos financieros de violadores de los derechos humanos. Y Europa recordó un nuevo aniversario de la liberación de varios campos de concentración nazis en Alemania, Francia y Croacia.
Por acá estamos, son las 6:48 de la mañana. De regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Caramba, en esta mañana, ya que se nos está yendo muy rápido el mes de abril. Uh-huh. Ya esta semana despedimos abril y le damos la entrada a mayo.
Así es.
Que, por cierto, como escuchamos en el reporte del tiempo, las temperaturas han batido récords. Hemos tenido un calor extraordinario.
Un calor, Lucy, horrible.
Sí,
aquí.
Yo le contaba, acá estaba comentándole que sí. durante todo el día de ayer, yo estuve expuesta mucho tiempo afuera. Y después de las 2 de la tarde, me entró como una resequedad. Tuve que tomar mucha agua, exceso sí. de cosas líquidas. Me pasé el día. Y eso que tú entras y estás en el aire acondicionado. Pero después que entré, estuve que no pude comer comida uh-huh. sólida en todo el día. No. Todo lo que me apetecía era un líquido. Ah. Y me sentía como una resequedad. Digo, Dios, estoy...
Oye, yo el perrito lo mantuve dentro de la casa porque me di cuenta que
horrible,
era un crimen.
Horrible, efectivamente. Una sí. cosa fuerte. Y yo estoy pensando, bueno, estamos simplemente finalizando abril. Uh-huh. ¿Qué nos espera para julio y agosto?
Por favor, apague y vamos.
Sí, porque en Cuba también hay mucho calor, pero no sí. es el calor este húmedo que tenemos nosotros aquí que nos ahoga.
Aquí hay más calor que en Cuba.
Efectivamente. Tú sabes que, bueno, estaba por comentar la evacuación de la Estatua de la Libertad por una amenaza el pasado... Fue el viernes.
Sí.
El viernes, lamentablemente, y bueno, fue una amenaza, puede haber sido una broma, lo que sea, uh-huh. no encontraron nada, pero ya te puedes imaginar el despliegue de fuerza que se hizo. La Estatua de la Libertad es uno de los principales destinos turísticos de Nueva York.
Sí, señor.
Y tuvo que ser evacuada, una investigación policial, no solo la Estatua de la Libertad, evacuaron la isla.
Sí, la isla completa, claro.
La isla completa, cerca uh-huh. del mediodía, pues la Policía Federal, que vigila la zona, ¿no?
Sí.
Que trabaja al servicio de este monumento, fue alertada por una llamada indicando que iba a explotar la Estatua de la Libertad.
Oiga.
Y fue inmediatamente evacuada la isla completa. Estaba aquello lleno de policías, de unidades caninas. Tú sabes que los perros son los que inspeccionan. Uh-huh. Y cerca del área de las taquillas alertaron sobre algún interés y por eso decidieron evacuarlo. Pero bueno, la unidad acudió, fue una cosa de inmediato. Los turistas fueron trasladados en el ferry hasta el muelle de Battery Park, que está en el extremo sur de la isla de Manhattan. Nadie resultó herido, todo se hizo muy bien.
Sí, de ahí sale
bien.
El ferry para visitar la Estatua de la Libertad.
Efectivamente.
Ahí sienta su colita.
Y,
ahí,
sí, y la emblemática Estatua de la Libertad, ubicada en Liberty Island, que está en la desembocadura del río Hudson, que es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Oye, y el año pasado recibió la visita, el año pasado nada más, de 4,2 millones de turistas.
No, ¿y cuántos inmigrantes no la divisaron al llegar?
Qué
por
cosa
el río
tan
Hudson,
simbólica, qué bonito, ¿no?
Millones de inmigrantes.
Qué hermoso.
De Europa.
Qué hermoso lo que significa.
Claro.
Lo que significa esta estatua. Sí. Siempre cuando ves películas del futuro, películas de ciencia ficción, ves semienterrada la Estatua de la Libertad. Yo no sé si te pasa, pero a mí me da una sensación de dolor cuando yo veo esa película futurista que se ve.
Sí, no sé por qué hacen eso.
¿Te acuerdas aquella del fin del mundo, del país de el planeta de Planet of the Apes, el planeta de los simios?
Cuando regresan y se encuentran la Estatua de la Libertad semienterrada.
Y siempre me ha causado una sensación, porque la Estatua de la Libertad, como su nombre lo indica, que fue regalada por Francia a los Estados Unidos, es más que una estatua, es un símbolo.
Es un símbolo,
la cantidad de personas que recibió de Europa, de tantísimos lugares. Precisamente por eso Nueva York es una ciudad diferente.
Claro,
cada ciudad tiene su
una ciudad muy cosmopolita.
Ajá, pero allí hay gente de todo el mundo.
Del mundo entero.
Y es como una colmena. La gente a cualquier hora del día y la noche caminan, el tránsito caminando, tienes que ir por la derecha igual que si estuvieras conduciendo, porque si no tropiezas. Es un enjambre de personas a cualquier hora. Y llegaban de todos los países y visualizaban estatua a su llegada. Y es algo más bien emotivo lo que simboliza. Es más que una estatua, es un símbolo de la libertad. Y la gente pues hace línea, sube arriba. Cuando llegas encima al mirador, pues puedes ver toda la ciudad, aunque también la puedes ver desde muchos lugares. Nueva York es la ciudad de los rascacielos, y si subes al Empire State, ahí tú la ves también, y muchísimos. También desde ese lugar y desde esa vista siempre se veían las torres. Y cuando veo una fotografía de antes del 2001...
Yo tengo una película, exactamente cuando hice el primer viaje a la Estatua de la Libertad, tiré una película desde el barco que se alejaba de ahí de la costa, y le tomé una foto a las Torres Gemelas, o sea, una película, la tengo ahí, y lo que tú dices, eso pertenece al pasado.
Pero es un símbolo, y es la Estatua de la Libertad, qué bueno que no pasó nada y que fue una falsa alarma.
Así es.